se llama Si nos reímos, nos reímos todo. Sí. Que tiene personería jurídica número 180. Esto hace ya desde un año y un mes aproximadamente que se logró la personería jurídica. Trámite no tan simple, no, pero seguro. Bueno, se pudo hacer, se pudo concretar. La asociación viene trabajando desde hace 9 años. Primero un poquito a pulmón, el presidente de ella, que es Aristides Álvarez, un director del Instituto Zona Oeste, allá de Rosario. Viendo que solo no podía, decidió hacer una organización, ¿sí? Y así poco a poco fue convocando gente de la asociación, que hoy por hoy es muy rica en profesionales de la salud, como psicólogos, psiquiatras, pediatras. Abordamos también lo que es el acoso laboral, porque se detectó que hay un correlato en los chicos que habían atravesado situaciones de bullying y no pudiendo alcanzar la herramienta de la autoestima y demás, es muy posible que laboralmente después puedan ser acosados también. ¿Sí? Entonces se amplió un poquito, entonces se convocó y logramos también un equipo de abogados laborales, que la verdad que hay psicólogos deportivos, la verdad que un equipo completísimo, docentes, padres de familia, exalumnos, alumnos de un instituto, somos alrededor de 20 activos. 20 personas, sí. Y bueno, gente que se va sumando y que por ahí también por los tiempos y demás se van, cada uno con su profesión y demás, se van sumando, van saliendo y van volviendo a entrar. O tenemos gente, por ejemplo, como Marianela Galo, que ella está en otra asociación de Manos Solidarias, que a Marianela la llamás para algo específico y ella está. Yo la necesité para organizar el quinto festival por la convivencia escolar y deportiva. Marianela necesitó tu ayuda, ella había estado en otros festivales, yo estaba a cargo del buffet, nuevo para mí, así que Marianela no dudó un segundo y me ayudó y salió bárbaro. Y esas personas que aparecen y te dan soluciones a cosas que te parecen inalcanzables estando solo, ¿no? Lo mismo pasa con la asociación. Yo creo que hay que sumar, que hay que animarse a convocar, mucho más allá de la profesión que una pueda tener o el aporte que pueda hacer, ¿no? Yo tengo la suerte de llegar a Brinkmann ya con un abrazo de Julia Tiranti. Ustedes saben que Julia está en lo que es la educación emocional, sí, tan sí. importante, una herramienta tan fundamental.
Estuvo aquí en la radio hace poco, sí, compartiendo
sí, me comentó
esta experiencia
Julia.
Y sí, nos sí, quedó sí. una charla que sí. Se había anunciado que iba a estar también sí. ella, bueno, después se enfermó sí. y no pudo estar ese día, sí. pero está pendiente, quedó
sí,
pendiente.
Sí, está pendiente, seguramente volveremos juntas. Sí, sí, sí. Seguramente volveremos juntas a hablar un poquito más de la asociación, si nos brindas tu espacio. Porque hay mucho para hablar.
¿Somos burlones los argentinos?
Sí, la verdad que sí. Sí. La verdad que sí. Y esto tiene que ver también con un trato o un destrato o un maltrato que viene desde años y años naturalizado, ¿no? Yo siempre digo, a ver, ningún chico nace sabiendo maltratar o mortificar hasta que un adulto comete el error de mostrárselo. Y los chicos aprenden por imitación. Es mucho más lo que ven de vos que lo que te escuchan en realidad. Porque vos imaginate que si yo le pido a mis hijos que tienen que tener un trato amable y ser corteses y no burlarse de un compañero, pero después yo conduzco por la calle porque se me cruzó mal un peatón o alguien me tocó una bocina, saco la cabeza por la ventanilla y digo cualquier barbaridad, todo lo que le dije a mi hijo cae en sí. saco roto, no sirve sí, para sí, nada. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que ejemplificar las acciones. ¿No? Yo creo que la educación parte desde la primera infancia y desde el hogar. Esto del saber compartir, la solidaridad, la no discriminación, la aceptación a la diversidad, tiene que ver con valores fundamentales que deben los chicos mamar desde la casa. Y cuando llegan a las escuelas donde sociabilizan, hay que fijar estos valores. Y si los chicos tienen carencia de ellos por un montón de situaciones, tal vez económicas o sociales o lo que fuera, el docente tiene también la obligación de encaminarlos y de mostrarles cuál es la manera correcta de comunicación. O sea, mostrarles que hay otra forma de relación. Yo de todas maneras, Fabián, debo aclarar porque no siempre es bullying, no todo es bullying. El conflicto es inherente al ser humano. Es pensar en una convivencia sin conflicto es... me parece que sí tenemos que tener las herramientas y poder diferenciar y detectar y abordar cuándo es y cuándo no.
Claro, claro.
¿No? El bullying se diferencia del conflicto cuando este se sostiene en el tiempo.
Es sistemático.
Es sistemático, es hacia una misma persona, de manera recurrente, donde nadie ve o quiere ver, porque es un compromiso el abordaje diario, no es fácil. Vos imaginate que un docente tiene entre 25 y 30 chicos en una sala, pero si vos al niño le marcás cuál es el camino, y si aprovechás esa infancia donde todavía los cerebros están en construcción, esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, la palabra amorosa, la palabra positiva, la empatía, todas estas prácticas que se pueden llevar a cabo, no solamente en la casa, sino además en la escuela. Y después transportarlo también a la comunidad educativa o a la sociedad. No podemos naturalizar el maltrato. Bajo ninguna circunstancia nadie merece ser maltratado, hostigado, agredido. Más allá de su elección sexual, religiosa, su color de piel, la manera en que habla porque viene de otro lado, eso se ve muchísimo en las escuelas.
Sí, seguro.
Entonces yo creo que el abordaje temprano y la desnaturalización de esas situaciones es el primer paso. Y después la implementación, ¿no?, de lo que son talleres de convivencia, empatía, escucha activa, es muy importante para poder abordar. Para eso hay herramientas, a eso vengo hoy a mi localidad, a tratar de traer un poquito un nexo de esa asociación y de todo el trabajo que vengo realizando en Rosario, a esta comunidad mucho más chica de lo que es allá, pero que tengo la esperanza y tengo la certeza de que se puede hacer y se puede hacer muchísimo.
Seguro. ¿Qué te han contado de Brinkman? Bueno, vos, Ana Laura está en la docencia, tu mamá, Roxana... muchos años trabajando, pero mantiene el vínculo con las uh-huh. maestras jubiladas, seguramente. Sí. Se es docente siempre, ¿no? Sí. ¿Qué te cuentan sobre Brinkman, digamos, sobre
con
esta
respecto
situación?
A esta,
al bullying,
a esta,
al acoso.
Yo creo que, a ver.
Para plantar un diagnóstico de cómo estamos
bien,
y de dónde
sí,
partimos.
Yo creo,
¿no?,
que acá hay que primero hacer capacitación. O sea, para poder verlo, tenés que estar capacitado. Si no, son 4 o 5 horas que tenés a los chicos. Y bueno,
pero seguramente después, los docentes seguramente ya están capacitados o no sobre
sí, no sí. Específicamente, a lo mejor sí en lo que es conflictos, por ahí, no sé si acá se implementa lo que es ronda de convivencia, mm. o bueno, qué tipo de abordaje, si hay paneles o planteles psicopedagógicos en las escuelas o no. Tiene mucho que ver esto también de qué tan resguardados están los chicos y a quién acudir en caso de estas situaciones, ¿no?
Están los profesionales, están uh-huh. los equipos que vos mencionás. El tema es que a veces cuesta reconocer sí. el que hay. Porque cuando nos cuentan los papás que van sí. con el problema al colegio uh-huh. y lo niegan, ¿no?, o lo sí. o lo restan importancia.
Sí. Más allá de la negación sí. o de... todo padre sabe lo que transitan sus hijos. Yo en lo personal, y por eso hoy lo hago una lucha ya social, sí. Transite este camino de... Yo prefiero, aún así, no llamarlo bullying. Yo sí. prefiero llamarlo acoso, maltrato, porque en el bullying tiene que haber intención de dañar. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos criminalizar la infancia. Nosotros tenemos que entender que la mala manera de relacionarse los chicos depende mucho de la crianza, de un factor social de donde vienen, de los entornos y demás. Sumado a que se desplazan con esa liviandad en ese contexto y nadie los detiene, este conflicto que a lo mejor en un comienzo se pudo detener a través del diálogo o la citación a los padres para abordar el tema, un trabajo en conjunto de lo que es la familia, la escuela, no se hace o se minimiza, este conflicto se va a convertir en bullying.
Claro.
Porque pasan años hasta que se detecte o porque ya hay daños y algunos son permanentes.
Y lo que hablábamos, Ana Clara, antes, que esto del acoso se daba antes porque siempre existió.
Siempre existió.
Yo recordaba también situaciones de cuando me tocaba a mí en la edad escolar y a veces siempre estas cosas existían, ¿no? Uh-huh. Pero además ahora las siguen con los grupos de WhatsApp los
sí.
chicos. Si
sí,
los
sí.
papás se meten en los grupos de WhatsApp de los chicos, verán que se tratan mal los chicos,
sí.
¿eh?
Acá, a ver...
Y eso es por eso digo, a lo que iba es eso, que el acoso sigue
sí,
más allá de
sí.
las horas de clase.
Antes
eran, ¿no?,
las horas de escuela,
claro,
solamente.
Claro.
Bueno, a razón de la tecnología y demás, esto se prolonga a las 24 horas. Por lo tanto, las redes suelen ser letales. Ni hablar de en chicos más grandes, en el adolescente, los scratches y demás, que bien sabemos cómo terminó, por ejemplo, este chico en Bariloche. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que tener mucha precaución, hay que saber por dónde navegan los chicos. Nosotros tratamos también una problemática que es el grooming, que tiene que ver con el acoso en las redes sociales de los adultos hacia los menores, a través de perfiles falsos o de mensajerías. Puede ser un desconocido con un perfil falso o trucho, o puede ser un conocido con una relación de poder. Vimos hace un tiempo los árbitros de fútbol y demás que salió en todos los medios y demás. Entonces tenemos que estar atentos. A ver, el tener al chico o al adolescente encerrado en un cuarto no significa que está protegido. Nosotros tenemos que saber por dónde navegan, con quién chatean, cuáles son los perfiles, las páginas que visitan. Tenemos que involucrarnos y para eso nos tenemos que amigar con la tecnología, que a veces a nosotros nos cuesta un poco.
Seguro.
¿Sí? De hecho, yo mucho Facebook, pero Instagram me cuesta mucho, no me gusta, pero bueno, tengo que hacerlo. Porque mi tarea consiste también en poder, por ahí, detectar estas cosas a través de las redes, ¿sí? Yo tenía la suerte en Rosario de tener un miembro de la asociación que es especialista en lo que es ciberdelitos. Bueno, ojalá encuentre alguien acá interesado o con esa capacidad para poder detectar, prevenir y darle las herramientas a los padres para saber qué hacer o cómo denunciar, ¿no?
Es importante esto, porque en esto de las redes.
Muy importante.
Ahora, los chicos ven eso. Los chicos ven que ahora los adultos todos estamos en Facebook, entonces ellos se fueron a otra red. Sí, y están en Instagram porque saben que nosotros
Instagram
tenemos.
Y tantas otras que nosotros
conocemos. Exacto. Pero digamos como que la que más están utilizando y suben fotos y suben videos y transmiten en vivo. Sí, porque saben que nosotros los grandes tenemos alguna dificultad todavía con Instagram.
Sí,
entonces, ese es el terreno donde ellos están. Por eso es bueno también que los grandes demos ese paso tecnológico, ¿no?
Sí.
Para estar más cerca de los chicos. Pero bueno. ¿Cómo detectar un caso de acoso? ¿Cuál es la primera alarma que un papá puede detectar eso?
En mi caso particular,
sí.
Faltando un poco lo que es la facilidad de la palabra por la corta edad, se mostró en lo físico, ¿sí? El dolor de cabeza antes de entrar a clase, el dolor de estómago, las descomposturas, el día domingo un cambio de actitud. Fue como la primera alarma, ¿no? Yo, por supuesto, hacía desde el mes de abril que venía planteando situaciones chiquitas que ella me lo iba diciendo como podía. Y siempre del otro lado, como vos decís, naturalizando, minimizando o